Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Se adelanta la Navidad para la familia Ábalos. Bueno, para la última familia Ábalos, porque este hombre enhebra matrimonios, hijos, líos y tal. ¿Ahí dónde lo ven? Que parece dedicado básicamente al jamón, al vino y a la fiesta taurina. Pues no, es un don Juan, un don Juanón, o qué sé yo. Total, que como hay una crisis migratoria y viene tanta gente del Senegal vía Mauritania, pues para compensar, blanco y negro, ya saben, pues entonces se va con toda la familia a uno de los mejores hoteles del mundo, que naturalmente está en Canarias, un Meliá súper cerolítico, y allá que se va a pasar el fin de con la familia. Que ustedes, ¿y qué hacía ahí el de Fomento? El de Fomento no pintaba nada. Ahí hace falta la defensa, interior, no sé, si quieren turismo. ¿Qué fue del lerdo cara cráter, como le llaman en Podemos? ¿Qué fue del cara cráter? Es que ya ni aparecen las noticias. ¿Se acuerdan de que tenemos un ministro de Consumo que decía que el turismo en España era una industria de muy poco valor añadido? Éramos el país número uno del mundo en productividad en la empresa turística. ¿Qué sabía este lerdo cuyo modelo es Cuba? Pero el Santiago, el criminoso sujeto de las FARC, etcétera, que niega los genocidios comunistas, que lo justifica y está a punto de ovacionarlos, que dice que mataría a los reyes de España, que es que lo ha dicho. Dice, y entonces usted, señor Santiago, si se viera como Lenin y estuvieran los zares, usted se los carrice. Hombre, si se diera la circunstancia, yo iría por ellos. ¿Este es el número dos de Podemos? Es que, claro, esto no lo verán ustedes ni en La Sexta ni en ningún lado. Bueno, pues Ábalos disfrutando de las Canarias, que siempre se puede disfrutar. De las Canarias, los únicos que no van a poder disfrutar son los canarios. Porque con la avalancha de ilegales, allí no va a haber quien salga a la calle.
José Luis Ábalos aprovechó su viaje a Canarias a visitar el puerto para quedarse todo el fin de semana en un hotel de lujo. Según desvela el diario ABC, el ministro de Fomento se alojó junto a su familia en la suite de un resort tinerfeño. Reservó además otras 5 habitaciones para los escoltas y a los asesores. Mientras, el resto de hoteles de las islas acogen ya más de 30.000 inmigrantes ilegales con un coste de más de 300.000 euros. Grande Marlaska, que había negado el envío de inmigrantes a la península, ya ha derivado al menos a 30 a Sevilla.
Bien, para entretenernos, dicen que filtran borradores. No serán borrones, porque estos no llegan al nivel de borrador. No saben lo que es un borrador. Cree que un borrador es para quitar la tiza de la... Bueno, tampoco conocen las clases. Si es que estamos en manos de un gobierno de analfabetos. Algunos involuntariamente cómicos. Ahora, mientras hablamos de la Navidad, pues se nos olvida que ayer hubo ya más muertos que nunca en esta segunda ola. Pero de eso no se habla. Vamos a hablar de la Navidad y saca el polichinelo, Iván Redondo, saca un muñequito.
Mira, creo que está aquí. Mira.
Y si mira lo que está ahí, pues no ves el muerto que está enterrando ahí. Y en esas estamos.
El gobierno ha filtrado otro borrador, en este caso sobre la propuesta de seguridad sanitaria de cara a la Navidad. Un texto que reduce las restricciones a pesar de que ayer mismo Sanidad informaba de un nuevo pico en el número de muertos, con 537 fallecidos. Récord de la segunda ola. La filtración del Ejecutivo se producía además 24 horas antes de la reunión de la interterritorial, en la que el ministro Salvador Illa iba a negociar con las comunidades autónomas las medidas. El ministro de Sanidad resta importancia a la filtración aplicación, mientras desde Andalucía Jesús Aguirre, el consejero, lo critica. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pide prudencia.
Hay varios borradores de trabajo, no hay nada definitivo ni nada se ha discutido. Nuestro empeño va a ser el llegar a un consenso al respecto y, por tanto, cuando hayamos alcanzado, espero que sea pronto, esa discusión y este consenso, daremos a conocer estas medidas.
Y para mí es una auténtica deslealtad que el gobierno pase ahora un documento, filtre un documento a prensa, teniendo mañana a las 4 de la tarde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde todas las comunidades autónomas vamos a aportar nuestra línea de trabajo.
Las navidades pasan rápido, pero sobre todo lo que no podemos permitirnos es volver atrás y tener otra vez las circunstancias que se dieron sobre todo en los meses de julio y agosto, de confianza.
Bueno, y hay una cosa verdaderamente extraordinaria ahora en la República de los Tontos, a ver si Santi González tiene preparado algo, porque realmente es extraordinario. Ustedes saben, está en la parte final de este libro el caso Dina. O sea, Iglesias le roba el móvil a la que era su íntima, fue su mejor alumna, su alumna favorita, le dio matrícula de honor, luego le hizo su asesora en el Parlamento Europeo, se la llevó de asesora, luego cambió la política, olvidó al Polisario, abrazó la causa de Marruecos, porque ella vicepresidía un tinglado montado por Mohamed VI de apoyo a Marruecos, estos partidos que se llaman, pues, cosas contradictorias, por ejemplo, caridad y justicia. Y bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Si eres caridad, pues caridad, ¿no? Prudencia y orden. Vale. Y aparece el lema del escudo de Brasil, que pone orden e progreso. Si bien, de acuerdo, pero ¿hacia dónde? ¿Qué orden? ¿Qué progreso? Bueno, pero lo del móvil de Dina es que estaba lleno de números y de fotos. Y entonces, ¿cómo serían las fotos que lo pillan los de Interview, que se lo dan tal Pozas, que era de la Moncloa, de Sánchez, que llaman a Iglesias? O sea, tú imagínate que te roban el móvil, Silvia, y me llaman a mí. Si me llaman a mí es porque ha aparecido en tu móvil, creo yo. Fantasías que tiene uno de mayor, pero podría darse el caso. Se llaman. Dicen, y lo ve. Uf, dice él, uf. Y se lo queda. Y lo roba. Entre medio año y año y medio. Y se lo guarda. Lo guarda, no sé si para disfrutarlo en privado, si eran solo fotos o eran vídeos, acción, conjunta, tal, no se sabe. Y entonces, tiempo después, dice que no, que eso ha sido consentido. Pues si lo denunció a la policía, ¿cómo va a ser consentido que le robe el móvil? Y que se lo guarde, y que no se lo entregue. Y que además denuncie que fue Villarejo, mejor dicho, Villarejo e Inda. Si es todo mentira, si es denuncia falsa. Bueno, esto hasta ahora son los delitos que conocíamos. Pero han dado un paso más. Yo reconozco que Irene Montero cada día me asombra más. O sea, Mesalina al lado de esta mujer es la Madre Teresa de Calcuta. Pues no saca una campaña sobre el móvil, una campaña feminista. No diré feminazi, ¿verdad? Dice que tu móvil es tuyo. Cuando ella, la familia, le ha robado el móvil a su empleada. Pero si en vez de la última hora se podía llamar el primer móvil. Que es la avaricia, o el sexo, depende, o ambas cosas. Primero el sexo y luego la avaricia. Pero hombre, si es que parece el pay-per-view, pues lo han hecho con nuestro dinero.
El Congreso y el Senado se han iluminado de morado con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Mientras tanto, Podemos lanza una campaña, tu móvil es tuyo, y el anuncio coincide con la investigación al vicepresidente Pablo Iglesias por la destrucción de la tarjeta SIM del móvil de Dina Busselham. Según la ministra de Igualdad, Irene Montero, el 50% de las mujeres españolas sufre agresiones o ha sufrido agresiones.
Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Por lo tanto, frente a los discursos de extrema derecha que niegan la existencia de la violencia contra las mujeres, tenemos la obligación, como Estado, como instituciones públicas, de garantizarle a todas las mujeres que no están solas.
Dina. Una de cada dos mujeres, Dina, porque a esta no le levanta la mano, Tania, tal vez. Yo saco aquí también la celebérrima foto en que están esta y Pablenín mirando con un odio a Tania, que baja con una camiseta verde mejorable, las cosas como son, pero no es para mirarla así. Con Tania rompió por Dina. El móvil se lo han robado a Dina, pero si eso es un gineceo, eso es un harén, eso no sé lo que... Vamos, sí, se me ocurren cosas, pero son querellables. ¿Cómo tiene tanta cara? Tu móvil es tuyo, Dina. Una de cada dos mujeres ha sido agredida. Dina. Encima, con agravio racista. ¿Por qué? Porque es mora. Claro, es que aquí nos vamos a olvidar. ¿Qué es lo que decía Errejón? No hay manera de que volvamos con el Polisario. Está Pablo encaprichado con la morita. Esto es textual. Y estaba encaprichado. Es que era, de verdad, ahora no la ves y no parece, pero de verdad, a los 19, 20 años, cuando era la alumna y tal, y luego cuando se hace vicepresidenta del tinglado este de Mojadén, por eso decían que era una espía marroquí. Ahora es una espía. Es que lo de Camila y Diana es una broma al lado de los marqueses de Galapagar. O sea, lo de Dina trabajando ahora para Irene Montero es como si Camila estuviera trabajando para Lady Di. Dice, bueno, ahora tú, que eres la vieja, vas a espiar a este petardo con las orejas, lo vas a espiar, a ver si se desmanda. Porque ya sabes cómo es. Oh, sí lo sé. Ay, no. Lo mismo. En fin. Vamos a migrar a la República de los Tontos.